Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es En Red, esto es Radio Cultura, yo soy Débora Slotinsky y les doy la bienvenida a un nuevo programa de En Red. Son las 10 de la mañana, 18 para ser exactos, y hasta las 11 vamos a estar acá actualizándonos en todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, lo digital, lo online, internet, redes sociales y afines. Hermoso día de octubre, bienvenido octubre, ya falta poco para fin de año, estamos en la cuenta regresiva, es el último trimestre y hace 14 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como les digo siempre, no estoy sola, sino que tengo un equipazo que me acompaña, Claudio Pérez en la operación, Patricia González está en la producción periodística y este programa está bajo la producción general del señor José Luis Sorsi. Hoy tenemos bastantes entrevistas diversas como para ir aprendiendo de todo un poco. Vamos a estar hablando con un emprendedor argentino del nicho de la comida basada en plantas, que en su momento era comida bastante exótica hace algunos años, pero hoy están por todos lados. Así que vamos a estar hablando de este fenómeno a nivel del consumo en general por parte de la población y también qué perspectivas de crecimiento tienen este tipo de empresas de comidas basadas en plantas como soja y demás, pero que simulan ser hamburguesas, carnes y cosas de origen animal. También vamos a estar hablando con otros emprendedores. Ustedes saben que lo digital permite desarrollar y lanzar productos fácilmente, con poco dinero, no hace falta grandes equipamientos ni demás. Lo más importante es tener una muy buena idea que resuelva una problemática concreta y que pueda ser ejecutable y escalable y que los clientes quieran pagar por ella. Parecen muchos requisitos, pero bueno, hay muchos emprendedores que son muy exitosos, así que vamos a estar hablando con uno de ellos. Y también hoy se presenta por la tarde en el Teatro Colón un show que se llama Experiencia Art Bad Buenos Aires, en el marco de la Semana del Arte, y tiene que ver con mechar arte con todo lo que tiene que ver con NFT e imágenes digitales. Así que vamos a estar hablando acerca de este tema que está creciendo muchísimo en todo el mundo, así como también está creciendo la colección de arte, no a través de formatos físicos como puede ser un cuadro, pero sí a través de NFT, que son piezas de arte digital virtual y que uno puede llevar, por ejemplo, en su celular. Así que vamos a un tema musical y enseguida regresamos con las entrevistas.
Say, when everything gets in the way, seems you cannot be replaced, and I'm the one who stays. As it was
carry you no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.
Otra vez, seguimos en Enred, el programa que hacemos todas las semanas por Radio Cultura, y vamos a hablar sobre este fenómeno de los alimentos basados en plantas. En realidad, se trata de consumir hamburguesas, pero no hechas de carne, empanadas, pero no hechas de carne, sino en base a soja y otros y otras plantas. En su momento eran alimentos muy excéntricos, me refiero hace ya unos 5 o 6 años, pero está creciendo exponencialmente su consumo, y se estima que el 13% del consumo global de carnes en 2030 va a consumir, o sea, el 13% de las personas que consumen carnes va a consumir este tipo de alimentos en el 2030. Están apareciendo muchos players en este campo, los primeros eran americanos, pero hay argentinos. Está en línea con nosotros Pancho Piñero Pacheco, que es CEO de Vegan Nature y Casa Vegana y presidente de la Asociación de Productos de Alimentos en base a plantas de Argentina, que es uno de los emprendedores nacionales de este tipo de productos. ¿Qué tal, Pancho? Buen día.
Buenos días, Débora. ¿Cómo estás?
Muy bien, y bueno, felicitaciones porque ha trascendido que acaban de recibir $1,000,000 en una ronda de inversión. Esto es una buena noticia. ¿Tenés algún plan concreto para destinar este monto?
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias por invitarme. De hecho, para poder conseguir este monto tuvimos que presentar un plan concreto, y básicamente el plan es una planta muy grande de producción que calculo que vamos a estar inaugurando en un mes y medio. Hoy, casualmente, estamos mudando las oficinas comerciales y administrativas ahí, que están en la otra planta donde seguimos produciendo. Y después, obviamente, no toda la inversión va acá, el resto de la inversión va para un plan de crecimiento regional en Latinoamérica, para ir entrando con nuestros productos en los distintos mercados que nos importan. Así que sí,
¿dónde está la planta? ¿La planta hoy dónde está y dónde va a estar la nueva?
La planta, las dos plantas están en San Martín. Hoy la planta en la que estamos trabajando creo que va a estar activa 2 meses más como mucho, ojalá, y ya arrancaríamos con la planta, en la producción en la planta nueva, dentro de 1 mes y medio más o menos. Hemos tenido un crecimiento enorme. De hecho, esta es la tercera mudanza en 3 años de planta. La tercera planta también estaba en San Martín, y crecimos de un área productiva de 400 metros a 1000 metros a 3000 metros, que es la planta donde nos vamos a mudar ahora. Entonces eso marca un poco cómo está la tendencia, ¿no? Porque está basado en nuestras métricas y en las proyecciones de producción.
Claro, esto eran productos excéntricos, era súper exótico comer una hamburguesa basada en plantas hace un par de años, y ahora, hace 15 días que volví a Estados Unidos, en el avión me dieron de comer albóndigas basadas en plantas. O sea que es algo súper popular, uno ve los productos en las góndolas. ¿A qué obedece este crecimiento explosivo?
Mira, tenés tres grandes corrientes que dominan un poco el porqué, o explican un poco el porqué de estos drivers de consumo y por qué se va tendiendo ahí. Me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre dos corrientes dentro de lo que son los alimentos basados en plantas, que un poco va a clarificar el tema si la hamburguesa que se parece a carne o la que no se parece a carne. Los alimentos a base de plantas, tenés por un lado la corriente que está muy de moda, que es a lo que entiendo vos te estás refiriendo ahora, que son las hamburguesas que se parecen a la carne, o las leches que se parecen a la leche, o los quesos que se parecen al queso, los huevos que se parecen al huevo, y que ninguno de estos productos tienen nada de origen animal. Esos son los análogos. Ese es un tipo de producto. Después hay otro tipo de productos que no tienen nada que ver, no tienen la vocación o la aspiración de parecerse a su homónimo animal. Por ejemplo, una leche de almendras. La leche de almendras, lo único que quiero usar de la leche es el término leche, pero no es. Es un producto que es a base de almendras que no tiene. Que quien la desarrolla no tiene la intención de emular el sabor de la leche, por ejemplo, o una hamburguesa de quinoa, quien la desarrolla no tiene la intención de emular las características organolépticas de la carne, no quiere parecerse ni en sabor, ni en textura, ni en olor, ni en nada. Entonces ahí tenés dos grandes diferencias. Y después, frente a la pregunta concreta que me hiciste, hay originalmente era el grupo de veganos, que hoy es el grupo más chiquitito de todos a nivel global, que es el que tiene más visibilidad, que tiene una posición más activista, pero dentro del universo quedó relegado a dos grandes grupos. Uno es rango etario de arriba de los 45 años, que se empieza a fijar en la salud y entiende que el consumo de carne hay que disminuirlo porque no es no es sano una dieta que tenga muchísima que esté compuesto en los porcentuales que estaba en los últimos 40 años de carne, y que en Occidente ha desembocado una innumerable cantidad de enfermedades del corazón, de diabetes, de cánceres, etcétera, etcétera. Ese es un grupo. Y el otro grupo, que es el que le da un poco el impulso a lo análogo, son los jóvenes preocupados por el medio ambiente. Hay innumerable cantidad de estudios que afirman que la producción a escala de carne tiene un impacto muy negativo con el medio ambiente, con lo cual esos chicos, y te estoy hablando de un rango etario entre 15 y 30 años, no comen carne y empiezan a buscar opciones, no porque les deje de gustar la carne, sino porque están buscando opciones que no sean negativas para el medio ambiente, con lo cual ahí se vuelca hacia lo análogo. Quiero una hamburguesa que tenga el mismo gusto, que se comporte igual, que tenga la misma textura, que tenga el mismo color, pero que no provenga de la producción a escala, que entiendo, eso es lo que se configura un chico, es negativo. Entonces ahí es la oportunidad de crecimiento y lo que a mi juicio ha generado el boom de crecimiento de análogos y consumo, y esta fiebre por lo plant-based a nivel global.
Claro, cuando te referís al tema sustentable, debe tener que ver con la emisión de gas metano de las vacas que están en el campo emitiendo esos gases con sus excrementos. Ahora,
sí, no solamente, sí. Perdón, no solamente el gas metano, que también, digamos, es como un combo, es la transferencia de agua, es el uso de monocultivos, o sea, hay una serie de cuestiones que conforman la industria de producción de carne, no solamente el gas de las vacas. Entonces todo eso sumado, hay una figura que es interesante, que a mí me gusta, es una analogía interesante, que no sé si es tan exacta, pero sí muestra la dimensión, que la producción de carne al medio ambiente es como el cigarrillo al cáncer de pulmón, o sea que tiene realmente un impacto muy fuerte. No sé si es tan exacta y lineal la analogía, pero es buena para entender esa dimensión.
Pero ahora, quien come productos basados en plantas está comiendo texturizantes, conservantes, colorante y un montón de otros productos antes. O sea, ¿cuán saludable es comer mucho de este tipo de productos?
Bueno, a mí personalmente, esta pregunta me la han hecho muchas veces, yo no creo que sea sinónimo comer a base de plantas que de comer un alimento saludable. O sea, hay alimentos basados en plantas, generalmente los análogos, que tienen deficiencias nutricionales importantes, porque lo que están, la prioridad está en emular a la carne, a un público que lo que está buscando es consumir un producto que tenga poco impacto ambiental, pero no tanto acento en sus aspectos nutricionales. De todas maneras, las empresas que están en ese costado de la industria y que están metiendo mucha tecnología, están buscando cómo mejorarle las condiciones. Por ejemplo, se está virando el texturizado de soja a un aislado de proteína de arvejas y texturizado de arvejas, entendiendo que la arveja mejora el ciclo productivo, fija nitrógeno en la tierra, o sea, se para de otro modo frente al impacto ambiental que la soja. Entonces, empresas como Beyond Meat, por ejemplo, dejaron de desarrollar productos a base de soja y pasaron a las arvejas. Notco en nuestra región, que es parte de la Cámara también, está haciendo lo mismo. De todos modos, yo personalmente, que soy una empresa que no produce análogos, yo soy muy purista de los alimentos, prefiero, en términos del lugar de sus valores nutritivos, prefiero una hamburguesa hecha con aduki y quinoa. Pero eso es en lo personal. No tiene los mismos, no se para igual frente al mercado, no tiene las mismos atributos organolépticos que puede tener una hamburguesa de Beyond Meat, pero desde el punto de vista nutricional es indiscutible que es mejor.
¿Entendés? ¿Cuál Entonces, es el bueno, producto, ¿cuál es el producto estrella de tu marca?
El producto estrella de mi marca es son unos nuggets que les llamamos toques, que en realidad fue un descubrimiento, pues yo quería sacar un finger food y para un momento de consumo que es el asado en Argentina, donde la gente, las personas que no quieren comer carne no tenían qué comer, o sí tenían, pero tenían que tirar una milanesa de soja o una hamburguesa seca a la parrilla, y sacamos estos toques y de repente tienen muy poco tiempo en el mercado y rotan más o dos veces más o dos veces y media más que el medallón más vendido nuestro. Igual nosotros tenemos casi 35 productos en el mercado, pero te hablé del producto que hoy la está rompiendo en todos los canales, en las cadenas, en las dietéticas, en los almacenes. Yo creo que hoy se convirtió en el producto de punta nuestro, y eso es a base de garbanzo, por ejemplo, y no se quiere parecer una albóndiga ni quiere parecerse a la carne, y tiene una rotación gigante con condiciones que a priori te indicarían que no, que no tendrían tanto lugar frente a un análogo.
Al inicio de la entrevista comentaste que la empresa tiene planes de expansión, de exportaciones. ¿Hacia qué países se están mirando?
Mira, mandamos unas muestras a España. Nosotros tenemos ahí, no nosotros, mi hermano tiene una oficina. Él casualmente importa carne y vende ahí a distintas cadenas. Y vinieron, trajo los compradores hace 2 años acá, hicimos una degustación y mandamos ahí. Funcionaba muy bien, pandemia en el medio, nos complicó toda la operación. Y el plan de Vegan en Latinoamérica es México, que es el mercado que para mí es más atractivo. Desde luego Brasil, con las complicaciones que tiene Brasil por un tema cultural, pero la expansión es hacer primero pie en México, después ver cómo podemos irnos a Uruguay, donde ya tenemos ahí un pie armado con una cadena importante. Pero estamos, en realidad está en un proceso muy embrionario. O sea, el plan de exportación estuvo muy armado, muy pensado para 2020, y después eso se desmembró y nos cambió todo. Todos los deadlines se fueron corriendo y hoy tenemos que volver a rediseñarlo.
Fantástico, muchísimas gracias, Pancho Piñero Pacheco, CEO de Vegan Nature, por tu testimonio. Y bueno, éxitos en esta nueva etapa del emprendimiento con Mudanza y muchos proyectos por delante.
Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme. Un abrazo.
Que tengas buena semana. Vamos a un tema musical y ya regresamos.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien, no me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Esta vez voy a terminar en problemas si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también.
Seguimos en Enred, 10:30 a.m, clavadito, día soleado, está precioso, 14 grados 8 la temperatura todavía en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ahora vamos a tener nuestro bloque sobre emprendedores. Es un bloque, es un tema que a mí me encanta porque cada vez más personas se animan a dejar sus puestos, su trabajo, su empleo en relación de dependencia para lanzarse hacia el negocio propio. Y para eso, como decía al inicio del programa y digo siempre, hay que encontrar un problema concreto de la sociedad y encontrar una solución, cómo resolver esa problemática. En este sentido, hay dos caballeros, Nicolás Rossi y Diego Espada, que encontraron que el sistema de gestión de consorcios estaba muy análogo, manual, con muchos papeles de por medio. Entonces se les ocurrió digitalizarlo y para eso crearon un emprendimiento que se llama Octavo Piso, y justamente su sistema web de gestión de consorcios y barrios cerrados, que permite liquidar expensas y sueldos de forma automática, también administrar reclamos, pagos, cheques, amenities, vencimientos y todos los problemas y cuestiones vinculadas a los consorcios, los vecinos y demás. Así que están en línea con nosotros Nicolás Rossi y Diego Espada. Hola chicos, buenos días.
Hola Débora, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿ustedes ya se conocían, eran amigos? ¿Cómo es que surge esto de la idea de ser socios?
Mira, nos conocíamos de un trabajo que nos juntó hace mucho tiempo en el pasado, casualmente también un trabajo vinculado al sindicato, digamos, de encargados de edificios y demás, y de ahí forjamos una amistad, la cual siempre siempre charlamos de tecnología, siempre estuvimos conversando sobre esto de problemas para resolver en la sociedad, muy bien como vos lo mencionabas anteriormente, y siempre atento a esto, a ver de qué manera podíamos aportar desde nuestro conocimiento tecnológico y más, ambos trabajando en empresas para soluciones mundiales y demás, y estando muy, muy, digamos, en la novedad, en lo innovador de la tecnología, a ver de qué manera podemos aportar eso a problemas reales con los que nos topemos.
Sí, sí, hasta era un poquito emprendedor eso también. Era un, siempre nos cargamos entre nosotros porque era una empresa que como que estaba arrancando, estábamos trabajando en un, como en un sótano, y medio como que nos acostumbramos a trabajar en un sótano a partir de ahí. Fue todo crecimiento a partir de ahí. Era una empresa que estaba arrancando para dar servicio al sindicato y era un sótano, así simple y llanamente. Y a partir de ahí empezamos a crecer.
¿Y ustedes abandonaron entonces sus empleos para convertirse en emprendedores full time?
Sí, en realidad, mira, ya teníamos otros emprendimientos en funcionamiento, con lo cual fue agregar Octavo Piso y aportar ese conocimiento que teníamos de otros emprendimientos a Octavo Piso, ¿sí? Obviamente en la medida que Octavo fue creciendo le fuimos dedicando cada vez más tiempo, se fue ampliando el equipo, ya dejamos de ser nosotros solos en su momento, pero sí hubo esto de una apuesta fuerte en ver, y si querés entro un poco en lo que decías vos antes, ¿no? En empezar a revalidar esta idea que teníamos que se podía mejorar eso que se estaba haciendo, cuando vimos que eso realmente había una necesidad que para cubrir, ahí como que empezamos a apostar más fuerte en el proyecto, y bueno, terminó siendo lo que hoy es Octavo Piso.
Claro, en realidad hay otros sistemas para administración de consorcios y demás. Entonces, sí, ¿cómo viene este proceso de mejora o cuáles son los diferenciales de Octavo Piso?
Mira, los hay ahora y los había en su momento cuando arrancamos. Por ahí, si querés, la diferencia que había cuando arrancamos es que ninguno estaba con esta mirada digital, digamos, de también descentralizada en algún punto de la administración de consorcios. Todos eran tipo, bueno, el software enlatado, instalado en la computadora del administrador, donde vos querías reservar, tenías que llamar al administrador, querías ver el estado de un reclamo, tenías que llamar al administrador, querías pagarle a un proveedor, el proveedor tenía que llamar, como que todo recaía en la administración. No había nada abierto, no había nada web, o eran muy pocos, con muy pocas herramientas, y ahí es donde nosotros surgimos. Nosotros creo que ahí tuvimos o tenemos la ventaja, si querés, de haber tenido por ahí esa visión antes que por ahí la competencia, porque hoy hay un montón que también tienen aplicaciones web, pero digamos que nuestro servicio, el diferencial que tiene es que es más abarcativo, no solo es para los propietarios para poder reservar, que eso grandes lo tienen, sino que cubre de punta a punta todo lo que necesita un administrador, para proveedores, para liquidación de impuestos, para liquidación de sueldos, para, no sé, integración con sistemas de radares para todo lo que es multas, manejo de correspondencia. O sea, es una plataforma que no deja un espacio sin cubrir, y siempre trabajamos en pos de eso, de que si hay algo que se pueda automatizar y hacer de manera más eficiente, vamos a ir por eso, ¿sí?
Sí.
Entonces, no es que nos quedamos...
Sí, dale, digo. El gran salto que dimos con la generación anterior fue que en la generación anterior eran como más lo que antes se llamaba centro de cómputos. Eran como estas oficinas donde había un montón de gente y un montón de gente con papeles corriendo todo el tiempo. Y nosotros somos, siempre decimos, somos una empresa de tecnología. Nosotros tenemos la mejor plataforma, damos el mejor servicio de software y tenemos, aparte, toda la parte de lo que es soporte, pero es soporte concentrado en ayudar al administrador a usar la plataforma, ¿sí? Y eso lo que generó es un montón de eficiencia, porque básicamente todo el mundo dejó de correr con papeles y se empezaron a concentrar en lo que importaba, que era el uso del software y cómo usas el software para mejorar tu negocio, básicamente. Estás hablando, y esto tiene un impacto muy certero, estás hablando de gente que antes administraba 5 consorcios o 5 barrios cerrados y corría todo el tiempo y no daba abasto de todo lo que tenía que hacer, y ahora administra 60 consorcios con un poquito, igual la misma cantidad de gente, y ahora pudo contratar 3 o 4 personas más, pero para administrar 150. La diferencia es cuantitativa desde el punto de vista del nivel de eficiencia, que al fin y al cabo eso es lo que importa, la eficiencia, es poder hacer más con lo mismo, y si contratás más es para hacer mucho más, básicamente.
¿Ustedes tienen conocimientos de programación o de negocios o cómo es que pueden llevar adelante esta idea? Porque una cosa es detectar un problema y otra cosa distinta es diseñar la solución y lanzarla y que tenga éxito y que sea bien aceptada.
Mira, ambos somos ingenieros en sistemas, trabajamos en sistemas, en tecnología, teníamos el conocimiento y la experiencia desde el punto de vista tecnológico. Sí nos acercamos al rubro más como consumidores, de vivir en edificios y empezar a detectar estas necesidades. Pero pará, esto en el mundo corporativo está resuelto hace 10 años. ¿Cómo no hay un sistema de seguimiento de reclamo? ¿Entendés? ¿Cómo no está aplicado acá lo que funciona en un montón de otras áreas? ¿Sí? Y ahí se dio ese salto, obviamente, que desde el punto de vista de administración no sabíamos. Nos empezamos a juntar con administradores para un poco escarbar en esta necesidad, ver por qué no avanzaban, qué faltaba, cómo se podía profesionalizar la industria. Se usaba mucho ese término en aquella época. Me acuerdo que había congresos y se hablaba de profesionalizar la industria, ¿sí? Darle herramientas para hacer ese trabajo más profesional. Y bueno, ahí fuimos, digamos, teniendo el conocimiento tecnológico, fuimos incorporando ese conocimiento del negocio, tratando de aportar esta mirada que teníamos de otros proyectos, de otras actividades, de otros rubros, donde ya era indiscutido el uso de la tecnología. Digo, nadie discutía pagar en el banco por un home banking, ya estaba totalmente asimilado. Bueno, ver las expensas a través de un portal, poder reservar, poder invitar a una persona a un barrio privado, todo eso empezó que era como lo novedoso, que vos opinabas otras cosas y no tenía nada de novedoso, pero en este rubro era novedoso.
Claro, y me imagino que deben haber tenido bastante resistencia al cambio por parte de los consorcios, a no ser que la pandemia les haya jugado a recontra favor, que no había otra más que digitalizarse.
Te contamos un poco eso. Sabés que cuando nosotros arrancamos éramos algo diferente. Nosotros pivoteamos un montón el negocio. Al principio, cuando arrancamos focalizando más que nada en lo que eran los usuarios finales, los consorcistas. Y después nos dimos cuenta de que como que a los consorcistas les costaba mucho ponerse de acuerdo. Era difícil venderle a la gente final. Entonces empezamos a pivotear el negocio. Eso nos dejó como resabio de alguna manera, que el portal de lo que es la parte de vecinos es espectacular. Es como gigantesco, tiene un montón de funcionalidad que es como un distintivo nuestro, a diferencia de la mayoría de la gente que tiene como más liquidación o lo demás. Nosotros tenemos un portal de consultas gigantesco, y aparte empezamos a construir todo lo que era la parte de liquidación. Entonces nos quedó como algo recontra completo, pero en el medio pivoteamos y sufrimos mucho porque íbamos cambiando de foco, diciendo, che, ¿ahora dónde apuntamos? Porque esto no funciona, no sabemos, estamos invirtiendo, no sabemos bien para dónde disparar, hasta que terminamos encontrando ese punto dulce en el cual le empezamos a trabajar con los administradores, pero a la vez, cuando los administradores iban con los consorcistas y le mostraban, le decían, che, voy a meter esto, decían, che, esto está buenísimo, tengo, por ejemplo, puedo armar un reclamo, y eso era algo que nadie tenía, y nosotros sí. Entonces eso es como algo que nos dio una pata diferencial.
Diferencial siempre, porque si no todo tiende a comoditizarse, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiar si va a ser lo mismo lo otro?
Mira, me acuerdo algo, Débora, que con esto decías vos, hace poco, creo que fue Pergolini, que contaba, decía esto de llegar temprano, ¿sí? Decía, a veces estar adelantado es un coste. Decía, si vos llegas temprano a una fiesta, no hay nadie, es aburrido, ¿no? O sea, tenés que ver de alguna manera sacar ventaja de ese llegada temprano. Nosotros cuando arrancamos nos juntamos incluso con empresas que ya estaban en el sector diciendo, mira, nosotros tenemos esta idea, ¿no querés que trabajemos en conjunto? Y nos decían, no, si toda gente mayor que vive en el edificio, eso no va a tener éxito. Entonces como que no veían esta transformación que estaba ocurriendo, y nos costó muchísimo mentalizar a empresas, a clientes, a consorcios, a administradores, de miren, esto va a ir para este lado. Solamente basta con que se fijen en otros rubros, en otras actividades, y es una tendencia que llegó para quedarse. Bueno, sí, efectivamente.
¿Cuántos clientes tienen ahora?
El número, bueno, mira, nosotros lo medimos en general en unidades funcionales, porque estos clientes, tenemos como diferentes capas de clientes, pero unidades funcionales tenemos más de 100.000.
Un crecimiento vertiginoso. ¿Y cuántos empleados tienen en el emprendimiento?
Mira, somos aproximadamente fijos 10, y después para algunas actividades, por ejemplo, no sé, cuando hacemos trabajos grandes de UX y demás, nos complementamos con otros equipos. Pero nuestro fuerte, digamos, es la parte de desarrollo y la parte de soporte, como decía Diego, de atención a los administradores.
¿Qué consejo le podrían dar a las personas que siempre están pensando en esto de dar el salto, ¿no? De convertirse en emprendedores.
Qué buena pregunta. Mirá, una de las cosas que nosotros vivimos de la experiencia propia, y con Diego, como te decía, siempre lo hemos charlado y vemos como que es fundamental, es esto de tomarse en serio el emprendimiento, de salir un poco a veces del Excel, de hacer los numeritos, que siempre decimos que en el Excel somos todos ganadores, y cuando ponemos fórmulas y multiplicadores en el Excel parece que nos hacemos millonarios en 2 días. Salir a validar el negocio, no tener miedo a hablar de la idea, validar la idea con gente que esté afectada, moverse en eso, ¿sí? en esto, identificar quiénes son los participantes activos de tu modelo de negocio y hacer crecer esa idea. No sé, digo ahí si quieres sumar algo más, pero al menos desde un punto de vista eso.
Lo principal para cualquier persona, esto siempre, cuando vas a arrancar con algo nuevo, focalizá, lo primero que tenés que hacer es vendérselo a alguien. Focalizá en eso. Eso es lo único que importa. El tema, el resto después, hay como una frase, uno cuando, incluso especialmente cuando sos de tecnología, uno tiene mucha tendencia a focalizar en el desarrollo del producto, ¿no? Empezás a armar el producto, te entusiasmás, empezás a programar. Eso no importa. Si vos identificás la necesidad de negocio, lo que venga después no importa. Hay como una frase de un flaco que dijo una vez que si tu primer producto que sacaste no te dio vergüenza, es que llegaste muy tarde. Y ese es el foco, básicamente. Vos vendéselo a alguien. Después, fíjate, quedate a la noche, programá 2 semanas sin parar, encerrate en una habitación, decirle a tu novia o a tu esposa que no la vas a ver por 2 semanas, y encerrate en una habitación y programá sin parar. Si se lo vendiste a alguien, te va a ir bien. Lo peor que puedes hacer es codear algo que a nadie le importa. Eso es lo peor que te puede pasar.
Sí, ¿no? Y también esto de codear hasta que el producto sea espectacular, gigante, precioso, porque no lo lanzás nunca.
No sales nunca.
Correcto.
No sales nunca. No, y además con los tiempos que hay hoy, que todo cambia, tenés que estar más atento a poder cambiar que a trabajar en el ideal.
Sí. Exactamente.
Nosotros salimos un 25 de diciembre con la primera iteración del producto, un 25 de diciembre. Yo monté el ambiente el 24, algo así, porque teníamos un primer cliente muy grande que tenía 60 o 70 consultas. Estamos saliendo con ese cliente nuevo. Y lo queremos mucho ese administrador porque fue una experiencia terrible. Arrancó, digamos, el sistema estaba muy básico, todo muy básico, pero nos dio un empuje tremendo. Nosotros a partir de ahí después, esto que comentaba Nico, contratamos una consultora que nos ayudó con la parte de UX, empezamos a hacer crecer el producto. El producto es una cosa maravillosa, pero cuando arrancamos era algo súper básico, pero no importa, teníamos el cliente, teníamos el negocio estaba claro, era lo que queríamos hacer y eso fue lo que nos dio la ventaja.
Perfecto, muchísimas gracias Nicolás Rossi y Diego Espada, y bueno, que sigan creciendo y gracias también por compartirnos sus consejos para la audiencia. Que tengan linda semana.
Gracias, Débora, igualmente.
Muchas gracias.
Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. We'll be right back.
último bloque en red del programa que hacemos todos los lunes. Ofrece soluciones de blockchain y oportunidades para artistas NFT en América Latina. Martín, buenos días. Antes de entrar de lleno a la función de hoy del Teatro Colón, a la gala, está como muy explosivo este tema del arte y los NFT en América Latina y en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
¿Qué tal? Buen día. Está un poco fresco a los 16 grados, te escuchaba recién, pero... los NFTs, si bien tienen varios años en blockchain, la tecnología blockchain que surgió con Bitcoin y después con Ethereum, la explosión fue recién hace unos 2 años atrás, a partir de fines del 2019 aproximadamente, donde sobre todo los artistas digitales son los artistas que trabajan sobre plataformas tecnológicas, más allá de un óleo sobre tela o una escultura, hace décadas venían trabajando, pero siempre tuvieron un problema de comercialización, ¿no? Porque cuando uno compraba una obra de arte digital, no sabía si el CD era duplicado, si era original o no, si tenía un problema de soporte tecnológico, porque si uno tenía un televisor donde eso se mostraba, quedaba obsoleto al poco tiempo y demás. Siempre tuvo muchos problemas de comercialización, sobre todo de demostrar la originalidad de esa obra. Los NFTs, o sea, el Non-Fungible Token, que es un certificado de propiedad, digamos, inalterable y único y irrepetible en la blockchain, hicieron que esas obras de arte digital empiecen a tomar vuelo en la comercialización, y por eso fue el boom, ¿no? No solamente en todo el mundo, sino nosotros nos centramos mucho en los artistas latinoamericanos, que es donde creo que hay muchísimo potencial.
Bueno, hoy se va a dar en el Teatro Colón esta obra que se llama Machine Hallucinations Choral, de Refik Anadol, y se va a presentar de forma gratuita y libre junto con la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. ¿Qué es lo que va a ver el público en concreto en esto que se llama Machine Hallucinations Choral?
Ok, Refik es no solamente un artista muy importante dentro de la escena digital, sino no solo por mí, sino por la escena internacional, catalogado como el artista más importante a nivel global de arte digital. Primero, porque es uno de los pioneros. Segundo, porque es uno de los más considerados dentro de la industria del arte por el valor de sus obras y por el lugar que ocupa en los lugares más importantes del arte, no solamente en arte digital, sino en lugares como el MoMA y demás. Y después, algo muy importante es que está en la vanguardia tecnológica. Esta obra que se presenta hoy en el Colón es una obra que está hecha con inteligencia artificial. Sobre más de 1.700.000 imágenes del arrecife de coral cerca de Miami, y que además tiene una conciencia ecológica, porque mucho del dinero que se subastó y en la semana en Art Basel en Miami el año pasado fue destinado al cuidado de los corales. O sea, es algo que yo vi, tuve la oportunidad de ver en noviembre del año pasado en el Faena Beach en Miami, y a mí me impactó tanto que me puse en la cabeza, junto con mis socios, hay que traer esta obra a Latinoamérica y Argentina. Y bueno, gracias a uno de nuestros inversores, que es el owner de la obra, que es David García, junto con Borderless Capital, después de mucho esfuerzo también con Ciudad, la pudimos traer acá. Es una obra que uno va a ver, es una mezcla de un fluido que no parece ni agua ni arena, y que tiene imágenes detrás de coral, y que es totalmente impactante. A mí me resulta, no puedo dejar de verla, sinceramente. Y mucho más en el Teatro Colón, ¿no?
Y por lo que leí es una experiencia inmersiva, así que me imagino que una persona se va a sentir como que está dentro del arrecife de corales o algo así.
Sí, porque es totalmente, o sea, si bien está hecho en una pantalla LED de 7x7, en este caso en el Colón, porque no nos permitía más grande, es totalmente 3D la sensación. Uno siente que está dentro de eso, ¿no? Uno fluye con la obra, y mucho más con la orquesta, ¿no?
¿A qué tipo de público está dirigido?
Bueno, es una buena pregunta. Hoy en el Colón, algo que a mí me enorgullece mucho es van a convivir un montón de públicos que hasta este momento no estaban vinculados. O sea, el mundo del arte tradicional, desde curadores de museos muy importantes, coleccionistas muy importantes, artistas muy importantes, fintech, bancos, fondos de inversión, industria blockchain, web 3, ONGs de Ethereum, de Bitcoin. O sea, porque todos están interesados. Y a mí lo que me interesa mucho es cómo nosotros con esta obra en el Colón queremos ser un puente entre ambos mundos, ¿no? Unir ambos mundos para empezar a trabajar de verdad en conjunto. Porque hay algo que a mí me gusta decir, que el arte digital, los NFTs no vienen a reemplazar a nadie ni a nada. O sea, vienen a convivir con la industria del arte ya consolidada. Y creo que hoy es el puntapié, por lo menos acá en Latinoamérica.
Los coleccionistas de arte físico, por llamarlo de alguna manera, ¿están interesados en el arte digital o lo ven como otra área?
Hace 4 años era otra área y hoy por hoy cada vez más coleccionan arte digital. O sea, cada vez hay mejores propuestas, hay mejores desarrollos, hay artistas con laboratorios atrás muy importantes que desarrollan arte de diferente tipo, con la inteligencia artificial. Hay robots, hay artistas que trabajan a mano, hay artistas que trabajan con algoritmos, etc. Y cada vez hay más coleccionistas, no solamente en Latinoamérica, sobre todo en Estados Unidos y Europa, y Asia también, que están coleccionando cada vez más arte digital, ¿no? No solamente coleccionables como pueden ser los Bored Apes, que son los más conocidos, sino obras particulares.
El año pasado hubo un boom en todo lo que tiene que ver con esto de comercialización de NFT, por ejemplo, pero ahora, según las consultoras internacionales, ha decaído un poco este intercambio o estas transacciones de NFT. ¿Pasamos un boom, hubo una burbuja o qué está pasando?
Sí, el año pasado, para que te das una idea, el mercado de NFT de arte llegó a 13.000 millones de dólares, un quinto del mercado global de arte. O sea, es muy importante, con un mercado que tiene mucha menos maduración que la industria del arte tradicional, ¿no? Ahora, obviamente, hubo una caída, también producto de la caída de las criptomonedas más importantes, ¿no? Bitcoin y Ethereum, que hacen que la capitalización del sistema baje, por lo que el intercambio baja en valor neto. Igual es normal en los ciclos en cripto que esto pase y se genera una depuración, ¿no? Va quedando lo que da valor, lo que genera valor, lo que agrega valor, y lo que estaba de relleno va desapareciendo. Y es algo que en la industria blockchain se toma como positivo en cierta manera. Pero no, en lo que es arte digital no solamente está cada vez más consolidado en el mercado, sino también en la aceptación, como te decía, de hoy Sotheby's, Christie's, tienen arte digital en sus subastas, MoMA tiene arte digital, las principales marcas tienen arte digital, el metaverso también está involucrando también lo que es arte digital con marcas. Creo que esto recién arranca, recién esto lo vamos a ver en 5 o 10 años en su azimut, ¿no?
¿Hay entradas disponibles para que la gente pueda acceder hoy a la obra del Teatro Colón?
Mirá, desde Ciudad no queda nada y nosotros, hasta donde yo sé, ya no hay más.
Agotadísimo, hay mucho interés entonces por este tema.
No, pero me han llamado desde los lugares que no te podrías creer para conseguir entradas. Y algo bueno que me interesa, que lo que dijiste hoy, es que es totalmente gratuito. Nosotros no cobramos. Agradecemos a los sponsors, ¿no? También que han hecho esto posible. Y también, igual, la gente que no pueda ir hoy al Colón, el 20, 21 y 22 de este mes vamos a estar presentando la obra de Refik Anadol en una plaza pública que estamos definiendo como Ciudad de Buenos Aires, que posiblemente sea al lado del Bellas Artes, para que la gente pueda ir y verla todo el tiempo que quiera, pueda hacer un picnic, ir con su familia y demás. O sea, me parece que llevar el arte a la calle digital es súper importante. Si nosotros queremos que la gente entienda de qué va la tecnología blockchain y de qué es un NFT y qué es el arte digital, hay que llevarlo a que la gente lo palpe, ¿no? Es algo mucho más cálido que la parte financiera de Bitcoin y Ethereum, ¿no? Creo que eso es un muy buen puente.
¿Qué recomendación le podríamos dar a algún artista que desconoce toda esta beta del arte digital y quiere incursionar?
Primero, educarse, y es gratis. O sea, todos los que iniciamos en blockchain, ya sea desde el punto de vista de la finanza, en ingeniería, developers o arte, está todo gratis en internet, tanto en YouTube como en Spotify, en podcast y demás, donde uno puede aprender cómo bajarse una wallet, cómo crear su obra, qué es mintear, cuáles son los costos, etc. Eso es algo que nosotros también prestamos mucha atención y estamos con algunos programas de educación para artistas, porque hay mucha educación para los... usuarios más tiene en la vía pública, y esos mismos arquitectos están construyendo el metaverso. Esos son creadores, y también los artistas son creadores. Hay que educar mucho más para los creadores para generar más contenido. Pero sí, las puertas están abiertas.
Está bastante activo el tema de los NFT para músicos y para el tema de recitales, ese tipo de cosas. Pero bueno, en realidad estamos hablando de que la gama de posibilidades es para más cantidad de artistas, no solo para los músicos o los pintores.
Sí, creo que los NFTs lo que hicieron es que mucha más gente pueda vivir del arte, muchos más artistas que lo hacían antes puedan vivir del arte. Y algo muy importante es que es mucha más gente se está acercando al arte. O sea, muchos chicos y chicas alrededor del mundo están coleccionando arte por primera vez en su vida. Y eso no solamente es importante para el arte digital, sino que los que se acercan al arte y empiezan a tener una sensibilidad artística, tarde o temprano van a empezar a coleccionar el arte físico también. Entonces, es un game changer, yo le llamo, ¿no? Cambia las reglas de juego para bien para la industria del arte, no solamente digital, sino completa, ¿no?
No, me parece importante esto que destacás, de que los NFT y el arte digital no llega para terminar con los museos y la colección de arte físico, sino que vienen a complementar, porque siempre está esto de que, bueno, el fin de tal cosa porque llega a tal otra. Y la verdad es que terminan todos conviviendo.
Sí, y además la tecnología NFT es mucho más que arte, porque el NFT va a servir para trazabilidad, para real estate y para otras industrias. Simplemente es un vehículo de comercialización. Y el arte también es mucho más que NFT, ¿no? Un Picasso, un Da Vinci. O sea, van a convivir. Uno no viene a reemplazar el otro, sino son nuevas herramientas de vanguardias artísticas o de herramientas y posibilidades para crear. Creo que eso es lo bueno.
Martín González, muchas gracias, que tengas una linda semana. Estábamos conversando con, bueno, Martín González, que es el cofundador de BAG, una compañía de tecnología que ofrece soluciones de blockchain y oportunidades para artistas vinculados a los NFT.
Adiós. Bueno, Débora, un gusto, y cualquier cosa, estamos en comunicación.
Por supuesto, muchísimas gracias y buena semana. Bueno, adiós. Se nos está terminando el programa del día de hoy. Les quiero decir que octubre es el mes de Halloween, así que en TikTok ya se han presentado 13 filtros para que las personas puedan crear sus contenidos vinculados con esta temática, acompañados de fantasmas, casas embrujadas, ojos de araña y un montón de otras cosas aterrorizantes. Así que Halloween es una fiesta, una celebración que tiene cada vez más importancia en el mercado argentino, así que varias plataformas van a estar sacando este tipo de cosas en los próximos días. Así que 11 en punto de la mañana, es momento de pasarle la posta a mi amigo Damián Cantor con Te Cantor La Justa, así que aprender de economía y de negocios con él. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana para todos. Esto fue En Red, conducido por mí, Débora Zlotinsky, y con un equipo que se compone de Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González en la producción periodística y José Luis Orsi como productor general. Hasta el lunes que viene.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.